No habló con la prensa, habló D'Onofrio, que fue quien confesó el voto por Alí. Por eso esto es muy sorpresivo, que un hombre, siendo segura presidente de la AFA, habiendo votado Miguel Silva, que es un hombre de Grondona, que no se haya votado a Blatter, porque la instrucción que daba siempre Grondona era seguir a Blatter, ¿entiendes? Por eso es mucha la sorpresa. Y bueno, la red de corrupción hoy genera que en el fútbol argentino se esté gestionando mediáticamente y dentro de la dirigencia del fútbol argentino que el nuevo dirigente de la AFA no tiene que ser un dirigente de la línea de Grondona, porque Grondona está muy claro involucrado en esta red de corrupción, porque es el personaje que se habla en el informe del FBI, un alto dirigente de la Conmebol con muchos años al cargo de la Federación Argentina. Es obvio que no se puede tratar de otra persona que de Julio Grondona, el tema de la distribución de los sobornos, ¿no?
Juan Pablo, conta aí pra gente um pouco sobre Torneios e Competências, né, que é a empresa que gesta os direitos de televisão na Argentina e também da Fox Sports latino-americano, né, que transmite a Copa Libertadores e a Copa América, entre outros torneios.
Bueno, mire, a mediados de la década del 80, estamos hablando de 30 años, más de 30 años yo creo, Torneos y Competencias firma el primer contrato con la AFA para transmitir la fecha de fútbol, no en directo, no los partidos en directo, sino los domingos a la noche. Pasaba, elegía un partido que era central, y se pasaban resúmenes de algunos de los otros partidos de primera. Esto, el acuerdo con Torneos y Competencias se fue ampliando, empezaron a transmitir los partidos en diferido, partidos en vivo, hasta transmitirse todos los partidos de la fecha por televisión, hasta el año 2009, que el kirchnerismo rompe el contrato de la AFA con Torneos y Competencias y se hace cargo el Estado de la transmisión del fútbol. Pero Torneos y Competencias es socio del Estado en la transmisión de los partidos, porque es el que gestiona la imagen, los contenidos, el que se encarga de la producción, digamos, ¿no? Incluso hay periodistas que trabajan en Torneos y Competencias y que también trabajan para el fútbol, para todos, ¿no? Ustedes saben que en la Argentina todos los partidos de la fecha, ahora son 15 porque son 30 equipos, se televisan en directo, la mayoría por canal abierto y algunos por cable de los equipos más chicos.
Juan Pablo, apresenta también o Gabriel Brito, que acabó de llegar aquí a los estudios de Central 3, que es más uno de los miembros de nuestro programa aquí.
Boa noite, Juan. Boa noite, Matias, Felipe, Centralinos. Com um pouquinho de atraso hoje. Boa noite, Eugênio Figueiredo também, Nicolas Leoz, Marim. Enfim, vamos que podemos.
Juan Pablo, eu queria te fazer uma pergunta também. Você falou em relação ao bloco, né, da Conmebol que votou para o Príncipe Alí. E eu queria saber se, na tua opinião, isso foi uma retaliação à perda da repescagem que a América do Sul sofreu na mudança nas próximas eliminatórias.
Não entendi bem, amigo. Você me está perguntando por la media plaza para os mundiales?
Isso mesmo.
Bueno, não está confirmado que se pierda la media plaza, pero usted recuerde que ya desde enero se estaba hablando de que Blatter podía ceder a la presión de Oceanía para tener una plaza entera. Y es obvio que si Blatter tiene la mayor parte de sus votos en Asia y en África, porque usted sabe que Europa no vota a Blatter, salvo algunos casos puntuales. Dicen que España votó a Blatter, pero la generalidad de Europa no vota a Blatter en el Congreso de la FIFA. Era evidente que en algún momento se iba a caer, y sobre todo desde la muerte misma de Grondona, que iba a ser mucho más difícil de sostener esa media plaza. Aunque si lo evaluamos deportivamente, si lo evaluamos deportivamente, Oceanía no puede tener un representante fijo, porque es Australia y los demás son muy débiles. La única selección fuerte de Oceanía es Australia, y Sudamérica solamente cuatro. Sería deportivamente, si hacemos una valoración, sería injusto, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento de Colombia en el último mundial, lo que fue Uruguay en el mundial de Sudáfrica, que llegó al cuarto puesto. No es deportivo. Esto es muy raro. Yo no tengo claro cómo va a terminar esto, porque hay medios de prensa que informan que la media plaza está perdida, pero hay otros que dicen que no, que todavía se sostiene. Es muy contradictoria la información que llega, y yo no sé si ustedes tienen alguna precisión, porque hasta el momento esto se puede definir mañana, pero no hay ninguna confirmación de la media plaza que se puede llegar a perder, lo cual puede ser un grave problema para Uruguay, Venezuela, Paraguay, bueno, Bolivia difícilmente llega a ese lugar, ¿no? Por las últimas actuaciones. Perú mismo no está llegando desde el año 82 que no va a un mundial. Pero sería, creo que sería muy racional desde lo deportivo si Sudamérica se queja por la pérdida de esa plaza. Porque creo que vamos a estar de acuerdo que no es justo que se la quiten a Sudamérica, teniendo en cuenta lo que demostró y que las grandes potencias europeas, las ligas europeas, compran futbolistas de Sudamérica mucho más que de África o de Oceanía.
É uma questão puramente política mesmo, até pela América do Sul ter tomado essa posição contrária ao Blatter na eleição, como ficou provado hoje. Mas o paraguaio Naput, né, que é o presidente da Conmebol, disse que a plaça está assegurada, né? Nada oficial, né, como disse o Juan Pablo, mas muita polêmica, muita politicagem à vista nesse começo do novo mandato do Blatter para resolver essa questão, né?
Yo lo vi, el semblante de Naput fue muy preocupado. Yo hoy habló por un medio argentino. Me parece que es un hombre muy preocupado. Hay que tener en cuenta que dos de los detenidos, Leoz, y que está internado en un hospital, y Figueredo, fueron antecesores de él en la Conmebol. De Leoz se ha dicho por la BBC que para votar a Inglaterra como candidato al mundial de la sede de 2022 o 2018, no recuerdo, pidió ser nombrado caballero de la Orden Británica. De Figueredo, un dirigente uruguayo, Arzuaga, que fue presidente de Defensor Sporting de Montevideo, acaba de declarar en el diario El Observador de Uruguay que era toda la vida fue un coimero y que siendo un empresario de escaso poder económico, llegando a la Conmebol llegó a tener casas en Punta del Este, en Brasil tiene propiedades, dice que tiene propiedades en Brasil, tiene propiedades en Montevideo que se ha comprado a través de la coima. Esto lo dijo un dirigente de Defensor Sporting, de apellido Arzuaga. Pueden ustedes buscar en el link del diario El Observador. O sea, la Conmebol está muy complicada. Sacó un comunicado la Conmebol diciendo que favorece todas las investigaciones que le den transparencia al organismo. Pero ¿cómo se puede sostener ante semejante evidencia de corrupción? O sea, es obvio que tiene que haber una limpieza muy grande. Es una situación que uno es irremediable, que creo que va a provocar un cisma irremediable en el fútbol mundial. Yo no sé si ustedes tienen la misma información, pero acá la televisión argentina acaba de informar que la sospecha es que Blatter también puede quedar detenido. La verdad sería un golpe muy fuerte. Es una información que da la televisión argentina. Yo no sé si en Brasil se está diciendo lo mismo. Pero esto tiene alcances que uno no se puede imaginar, ¿no? Creo que es el golpe más grande de la historia del deporte del mundo por corrupción, ¿no?
E só para aclarar, né, o público brasileiro, o coimeiro é um chantagista, assim, não, um corrupto.
Propineiro. Propineiro. Um corruptor.
Juan Pablo, e falando um pouco a visão do Estado argentino, né, do kirchnerismo desse caso, né, já que o Fútbol para Todos movimenta bastante dinheiro, inclusive com esses empresários que citamos no começo da entrevista, né, que os três empresários argentinos que fazem parte da Torneios e Competências, que também negociaram, né, fizeram parte da mudança dos direitos televisivos na Argentina em 2009. O que falam aí na imprensa argentina sobre as investigações por parte do governo argentino nesse caso?
O governo argentino não está investigando. A FIP, que é La Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que tiene que controlar que los ciudadanos paguen los impuestos, hizo una denuncia contra los 13 empresarios, yo les recuerdo los apellidos, Bursaco y Hugo y Mariano Hinkins, padre e hijo, por lo cual eso impediría que sean extraditados a Estados Unidos mientras tengan una causa penal acá en la Argentina. Pero no hay un rol del Estado argentino en esto, porque, bueno, puede quedar pegado todo este tema de las transmisiones del Fútbol para Todos si se hace una investigación. Hoy la Policía Federal fue a allanar las oficinas de Torneos y Competencias en busca de información que le pueda facilitar el paradero de Bursaco y de los dos, y de Hugo y Mariano Hinkins. Pero hasta ahora el Estado no se ha movilizado mucho, pese a que es socio de la AFA en la transmisión de derechos del fútbol. Y la transmisión de los partidos de fútbol de la Liga Argentina tienen básicamente un contenido político. El gobierno kirchnerista lo aprovecha para publicitar su gestión.
E, bom, Juan, a gente ainda, aqui é o Gabriel, boa noite. Minha primeira pergunta é, bom, não é uma pergunta, né, mais uma reflexão, porque a gente está discutindo uma coisa muito imediata, né, a casa dessas pessoas caiu, tudo bem, agora o mundo inteiro sabe como é que eles agem, como é que funciona a FIFA e os grandes dirigentes e mandatários do futebol, tanto na, na Suíça como nos demais continentes. Mas, mesmo que... O que você acha que pode acontecer no plano mais imediato mesmo? Você acha que essas pessoas, que essa turma vai perder os cargos de fato? E outra, parece que não existe nenhuma opção no horizonte de, do que colocar no lugar deles exatamente. Qual que seria uma solução para fazer uma limpeza autêntica, pelo menos no médio prazo?
Solução? Eu não posso saber. É óbvio que tem que haver uma limpeza ética muito forte na FIFA. La frase de que dijo hoy Blatter, que la había dicho ayer, de que no se puede controlar a todos en todo momento, es verdad, pero que se haya revelado semejante nivel de corrupción en todos los colaboradores de él, porque recuerden, usted observe todos los detenidos de la dirigente de la FIFA, eran todos aliados políticos de Blatter. Y que de una situación así, Blatter no tenga la dignidad o de decir, bueno, esta gente llegó conmigo al poder, eran colaboradores estrechos míos, yo no me quiero ir. Es muy llamativo, es muy sorpresivo. No, más que sorpresivo. Es muy caradura, es muy de sinvergüenza, no tiene vergüenza, ¿entiendes? Ante semejante situación. Yo les pido disculpas si no contesto todas las preguntas porque hay cosas que no contesto, no interpreto, no traduzco bien del portugués. Lo primero que usted me dijo, mi amigo, pero espero que ustedes me puedan entender.
Não, tá clarito.
Sim, tá claro mesmo. A questão é uma, não tem como responder. Nem eu, nem você conseguimos responder isso hoje, mas a impressão que dá é que não existe nenhum grupo organizado dentro do mundo do futebol que tenha uma solução para colocar no lugar do que tá mandando aí, né?
O caso argentino é muito emblemático, né? Como a morte do Grondona deixou um vazio de poder, né?
E no Brasil também. Depois que o Teixeira saiu da CBF, as coisas pioraram.
Pioraram aqui também. Na Argentina também parece que piorou. Uma pessoa que parece ter tomado um pouco a frente da questão toda é o presidente do River Plate, que parece ser um homem bem inteligente e que conhece bem o poder, que é o Rodolfo D'Onofrio, que hoje foi o porta-voz da AFA sobre o voto, né? A gente até falou um pouco disso no começo do programa. Ele parece ser um cara que está tentando tomar essa frente toda em meio a essa bagunça toda. Não sei se essa é a opinião do Juan Pablo, né?
D'Onofrio sabe que é filho de um ex-interventor de la AFA, de la década del 70. ¿Tá? Es un hombre que entró al fútbol, regresó al fútbol en el año 2014 al ganar las elecciones de River. ¿Está? Que reemplazó a Pasarela, que fue el presidente de River que llevó al equipo al descenso. Pero también hay mucha incertidumbre en el fútbol argentino. El que ha manifestado públicamente su deseo de ser presidente de la AFA es Marcelo Tinelli, que es un showman televisivo, no sé si ustedes han sentido nombrar, pero es muy famoso, sí. Es el personaje más mediático de la Argentina, que es vicepresidente de San Lorenzo. Con él San Lorenzo ganó por primera vez la Copa la Taca Libertadores de América el año pasado, al vencer en la final a Nacional de Paraguay. Es un hombre que tiene mucho manejo del marketing, mucho manejo de los medios, es muy astuto, pero también tiene mucha vocación del poder, tiene mucha ambición, y bueno, es un hombre que genera desconfianza en sectores del gobierno, pero el gobierno nacional se va en diciembre, ¿no? Y todo depende de quién sea el nuevo presidente, ustedes saben que hay dos candidatos, uno de centro-derecha, Macri, y otro que es cercano, que es kirchnerista, Daniel Scioli, pero no, en realidad los kirchneristas, el gobierno nacional no lo quiere. Y bueno, si viene Tinelli, sin dudas va a intentar despegarse todo lo posible de la imagen de Grondona, aunque eran amigos desde niños con Grondona. Desde que Tinelli era niño era amigo de Grondona. Así que la misma incertidumbre que está en el fútbol mundial está en el fútbol argentino, porque no se sabe quién va a cómo va a continuar esto. Y se inicia al destaparse la olla de chantaje, de corrupción, de coimas. Se inicia la época en el fútbol argentino en el que nadie quiere llegar a la AFA bajo la bandera de Grondona, bajo la presidencia de Grondona. Nadie quiere llegar bajo el ejemplo de Grondona, ¿entiendes? Ahora, la gente que quiere ser presidente de la AFA va a tratar de despegar su imagen de lo que fue Julio Grondona. O sea, esto la implicancia directa que tiene en este momento el fútbol argentino, este escándalo internacional es ese. que ya la etapa grondonista parece haber terminado, quedado afuera, porque hay muchas evidencias que Julio Grondona era parte de esto, ¿no?
Sim, sim. E, bom, vou te colocar aqui uma coisa que se discute no futebol brasileiro e eu queria saber se existe essa discussão no futebol argentino. E talvez aí a gente retire ideias do que poderia ser feito no âmbito internacional da FIFA. Se, aí por aí, vocês discutem, pensam numa hipótese de tirar o poder da federação através da criação de uma liga de clubes, como por exemplo aconteceu na Inglaterra mesmo, né? A federação continua lá tendo as funções delas, mas tem a liga dos clubes que organiza a Premier League, toma várias decisões e não depende muito da federação. Isso se discute na Argentina?
Não, isso, a ideia da criação da Liga Argentina existiu na década del 90, muitos anos atrás, y fue impulsada por clubes grandes, Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, pero no tuvo ninguna concreción porque, bueno, era imposible con Grondona en el poder oponerse a él, porque y en este momento no existe. Yo les quiero decir, Grondona era muy hábil, muy astuto para mantenerse en el poder, porque él repartía prebendas, repartía dinero, adelantaba recursos económicos para los clubes, y se garantizaba impunidad para que le renovaran el cargo por como presidente de la AFA. Acaba de saberse, por ejemplo, en el año 2013, sale campeón Newell's, y hay un jugador, Lucas Bernardi, que era positivo en un control antidoping de efedrina, creo que era la sustancia, y Grondona, y el hijo de Grondona acaba de decir, el hijo de Grondona, se llama Julito Grondona, es presidente de Arsenal, y acaba de revelar que en esa época Grondona, como era amigo del presidente de Newell's Old Boys, el señor Lorente, le dijo, bueno, te arreglo para que a tu jugador le den solamente 45 días de suspensión por doping. Solamente 45 días de suspensión por doping. Que esa era la política y la manera de manejarse de Grondona, porque Grondona repartía favores de esa manera y así se garantizaba impunidad para su gestión y que los dirigentes lo siguieran votando. ¿Entienden? Repartiendo favores e incumpliendo la ley. Porque se supone que el organismo de tribunal de sanción de penas por doping o por expulsiones en el fútbol debía ser independiente del presidente de la AFA, pero no lo era. Quedó demostrado acá cuando el hijo de Julio Grondona, Julito Grondona, le recuerdo, actual presidente de Arsenal, reveló eso. Reveló sin ningún problema que ayudó a un club a que un jugador importante de su equipo tuviera una sanción solo de 45 días por un caso de doping, control antidoping. ¿Entiende? Entonces todo el manejo era mafioso en el fútbol argentino desde hace muchos años.
Agora falando mais do que acontece dentro de campo, Juan Pablo, queria que você comentasse a classificação do River Plate às semifinais da Copa Libertadores.
Bueno, yo les puedo decir que el partido que jugó River contra Cruzeiro en el Estadio Mineirao fue el mejor partido de River de toda la temporada. La verdad, estamos sorprendidos del alto rendimiento que tuvo River, no solo colectivo, sino que todas las individualidades estuvieron en un muy buen nivel. O sea, creo que Cruzeiro, no sé qué responsabilidad tuvo Cruzeiro, pero yo quiero decir al público, al torcedor brasileño, que se coincidió con la mejor actuación de River en mucho tiempo. Fue realmente sorpresivo lo bien que se descargaba Espacio Mora, cómo descargaba las pelotas, cómo se ofrecía de salida, cómo se ofrecía, marcaba el pase a los rivales, la definición de Teo Gutiérrez en el gol, la solidez que tuvo la defensa de River, pero sobre todo, lo que es muy difícil en terreno brasileño, en Brasil para un equipo argentino es muy difícil hacerse dueño de la pelota. Y durante gran parte del partido, del primer tiempo, sobre todo ustedes recordarán que River tuvo la pelota más tiempo que Cruzeiro y la supo administrar y distribuir. Yo creo que fue el día de toda la inspiración posible para los jugadores de River, que tuvo Cruzeiro mucha mala suerte, que le tocó enfrentar al mejor River de mucho tiempo. La verdad, yo no pensaba que River pudiera pasar a Cruzeiro en esa instancia después de haber perdido 1-0 en el Monumental. Del lado de Racing, yo les quiero decir que era un equipo que estaba muy bien preparado, que se había mentalizado para esta Copa Libertadores y pagó el precio de dos errores. La expulsión de Lolo en el partido de ida contra Guaraní en Asunción, que pega un codazo, ustedes recordarán, y es expulsado, y Racing tiene que jugar todo el segundo tiempo con un jugador menos. Y aparte, en ese partido a Racing le faltó un poco de ambición. Incluso lo dijo Diego Milito, el delantero de Racing, hoy ha declarado, nos faltó, tuvimos que ser más audaces. Y en este partido de revancha, la jugada determinante es la expulsión del arquero Saja, después de un mal pase de atrás de Grimi, que Grimi es lateral izquierdo y el entrenador Coca, para tener una salida más rápida, lo puso de marcador central, para que quería salir más rápido. Y un mal pase atrás te hace eliminar en un campeonato de la Libertadores. Es para reflexionar, ¿no? Todo el año trabajando con un objetivo y un error te deja fuera. Pero bueno, es un golpe duro para Racing, que le cuesta jugar la Copa Libertadores América. Es un equipo que pasó muchos años sin ser campeón. Se había preparado mucho, tenía un equipo que era sólido y compacto, pero dos errores individuales lo dejan afuera. Esto fue un golpe duro para la torcida de Racing, pero también hay que admitir que Guaraní ha jugado un muy buen partido. Bueno, y hay que ver también cómo quedan instalados para las semifinales. River va a perder un jugador. Ariel Rojas, el lateral izquierdo, el volante izquierdo que jugó ayer contra Cruzeiro, termina su contrato en junio y ya dijo el representante Fernando Hidalgo que se va. Pero bueno, sin duda los dirigentes van a tratar de mantener todos los jugadores porque es la oportunidad que tienen de ganar la Copa Libertadores. No sé si ustedes vieron las apuestas internacionales, está delante de Inter de Porto Alegre como candidato a ganarla. Hoy publiqué algo en la web de Olé. Es el principal candidato a ganar la Copa Libertadores en las apuestas internacionales. Pero bueno, hay que ver cómo queda mentalizado el equipo después de un receso de un mes y medio. Los va a tener que mentalizar muy bien el técnico Gallardo. Pero bueno, lo de River fue milagroso en la primera fase, porque estaba afuera y dependió de que Tigres, con todos suplentes, no perdiera contra Juan Aurich en Perú, lo cual fue casi un milagro, porque había perdido River puntos increíbles en la primera fase. Fue un momento que el equipo tambaleó, perdió la orden, perdió el equilibrio, perdió la capacidad de creación, la inventiva, la dosis de inspiración que habían tenido en el último semestre del año pasado con Gallardo, cuando ganaron la Sudamericana. Y ahora para River es la oportunidad. River tiene solamente dos Copas Libertadores en su historia, año 86 y 96. Por eso River, los jugadores se van a mentalizar para que pueden quedar en la historia del club después de esta situación. Pierde a Rojas, River. Pero bueno, los dirigentes, sabiendo eso, no van a dejar que se vaya ningún otro jugador.
E o Rojas também havia até perdendo espaço, né, no River, né? O time tinha o meio campo com o Kraneviter, com o Piscolite de Ponzio. Armador, com o Ponzio. O Ponzio depois agora entrou com o Kraneviter, o Gallardo fez um doble 5, né, a partir do jogo com o Boca, mudou um pouco o esquema tático, né? Liberou um pouco o Carlos Sanches pela direita, que para mim é o melhor jogador do River nessa Libertadores já há um bom tempo.
Sim. Carlos Sanches, sim.
O uruguaio vem jogando muito bem, aliás, fez outra partidaça contra o Cruzeiro aqui. E o Ponzio, pelo espírito que ele impõe ao time do River também, né? O River tem duas coisas, né, que me chamam a atenção e até por isso eu acho que é o grande favorito realmente a ganhar a Copa Libertadores, que é um time que quando propõe um jogo de toque, de passe, tem atributos para fazer isso, tem bons jogadores tecnicamente para fazer isso. E também quando for um jogo mais guerreado, como foi a série com o Boca, também o River consegue impor esse tipo de jogo mais de fricção no meio campo, né? Com o Ponzi e o Kraneviter, esse garoto também que é muito bom jogador, que tem um grande futuro na seleção argentina, a meu ver. E o River tem outras boas opções, né? O Driuzzi, que não pôde jogar esse jogo, que é um jogador do Sub-20, que também mostrou qualidades. O uruguaio Majada também é um bom jogador. O Pete Martinez, que veio do Huracão, é um jogador interessante. O River tem muitas boas opções e o Gallardo vem demonstrando também ser um excelente treinador dessa nova safra excelente que a Argentina vem revelando de treinadores também.
E o Aymar tem chance de aparecer?
O Aymar já vem para o banco contra o Central, né?
Qual a condição do Aymar, Mendes? Cuna?
Pablo Aymar?
Sim.
¿Qué quieres? Aymar juega desde hace un año.
Hace un año
que no juega.
Un año ya, bastante tiempo también, ¿no? De repente, no llega a tiempo de ganar el espacio en el time titular del River, ¿no? Acho difícil, até, ¿no?
Y ese rumor.
No, difícil, pero ahora ustedes tienen que saber que por reglamento, si se va un jugador, Rojas, puede inscribir a Aymar River para las semifinales. Pero la verdad es una incógnita, porque Aymar no sé si tiene 36 años ya o 37. Es una incógnita y una gran duda cómo va a responder Aymar después de tanto tiempo sin jugar, porque en Malasia también jugó muy pocos partidos. Ahora no tengo el archivo acá presente, pero creo que fueron menos de 10 partidos. O sea que en el último año y medio Aymar ha jugado menos de 10 partidos. Está concentrado y es la gran expectativa del hincha de River verlo ahora cuando en la próxima fecha contra Rosario Central, perdón. Pero independientemente del nivel que muestre, yo no imagino a Aymar de titular en los partidos de semifinal de Copa Libertadores, porque es muy larga la inactividad. por más que haya sido amigo de Gallardo de toda la vida, del entrenador, que son amigos, no lo imagino titular. El Aymar espectacular fue el de River del 98, del 99, el que jugó el que ganó la Liga con el Valencia en el año 2002. Ese fue un Aymar de muy alto nivel. Pero hoy por hoy Aymar es una incógnita.
Segundo a ficha dele aqui no Soccer Way, o Aymar está com 35 anos. E, Juan Pablo, 35. Eu queria falar sobre o rumor, né, que o Théo Gutierrez foi oferecido ao Corinthians. Até que ponto isso é verdade?
Não sabia, é surpresa.
Os meios brasileiros repercutiram bastante sobre isso, que ele teria sido oferecido ao Corinthians pelos seus representantes.
Bueno, honestamente, yo me entero por ustedes. Me entero por ustedes. Teo Gutiérrez es un muy buen jugador cuando está bien. Tuvo un muy buen 2014. Este 2015 no estaba jugando bien. No había tenido más puntos bajos que altos. Pero bueno, en el partido clave, ayer contra Cruzeiro, metió un golazo y tuvo una muy buena actuación.
Asistencia por primer gol también.
Es un jugador conflictivo, ¿no? Es un jugador conflictivo. Ustedes recuerdan que se fue con conflicto de Racing, que sacó un revólver en un vestuario. Sí. Después de perder un clásico con Independiente.
Contra Saja.
Sí, contra Saja, una discusión con Saja, exactamente. Primero habían dicho que era un revólver de juguete, pero después se averiguó que el revólver no era de juguete, era de verdad. Así que imagínense.
O termo Gutierrez.
O Gutierrez que está convocado pelo Pekerman, vai ter uma disputa muito grande aí na seleção colombiana, já que o Falcão volta de... não pôde jogar a Copa do Mundo pela lesão, e o Carlos Bacca, grande estrela do Sevilla na final da Liga Europa, né? E o Jackson Martínez também, que é um outro excelente atacante do Porto.
Jackson Martínez, jogador muito bom.
E o Teófilo, o Teófilo tem um futebol, eu acho que da América do Sul, tecnicamente, um dos melhores, se não o melhor... centroavante que tem na América do Sul. O problema é o extracampo dele, né? Mesmo no River ele já teve problemas também com companheiros, com o mercado, mas seria uma bela aposta. Eu acho, tecnicamente, mais jogador que o Guerreiro, por exemplo, mas e tem...
Tecnicamente é muito útil, mas, bueno, o problema é... dentro do campo também ha tenido problemas. Fíjense as expulsões que ha tenido em River, as expulsões que ha tenido em Racing. Ha tenido... tarjetas rojas por reaccionar de manera que no indebida, por eso Teo Gutiérrez ha sido... todo genera un combo de un jugador conflictivo. Ahora, el Teo Gutiérrez que enfrentó a Cruzeiro es espectacular, indiscutible, yo lo quiero en mi equipo. Pero bueno, Teo Gutiérrez es bipolar en ese sentido, ¿no? A veces tiene reacciones que uno no puede entender ni comprender, ¿no?
Y como vocês observam ahí da Argentina o desempeño técnico do D'Alessandro pelo Internacional?
D'Alessandro, bueno, ustedes saben que es el sueño prohibido de River desde hace muchos años. O sea, es el sueño que ya de la época de la gestión de Aguilar, la gestión de Pasarela. Pasarela empezó su gestión presidencial en el año 2009, diciembre de 2009, comienzo del 2010. Y ya Pasarela lo quiso traer, no fue posible. Lo quiso traer Aguilar antes de la presidencia de Pasarela. Tengo entendido que ha sido operado de una mano y que va a estar inactivo, pero va a estar listo para la Copa Libertadores de América. En Argentina tenemos bien claro que el Inter de Porto Alegre tiene en D'Alessandro su conductor, jugador desequilibrante, capitán y líder espiritual del equipo. Sé que hasta donde nosotros tenemos entendido que es el futbolista que es el líder de los jugadores también, porque por su personalidad, ustedes esto lo saben mejor que yo porque están allá en Brasil, pero se sabe que es el jugador al cual los compañeros respetan como líder, ¿no? Y es un jugador que ha evolucionado mucho en Brasil para hacerse cargo de la conducción del equipo. Ustedes saben que en Zaragoza no terminó de entrar bien en el equipo. En San Lorenzo sí tuvo un semestre muy bueno cuando antes de ir a Inter de Porto Alegre. Lo que hemos visto en D'Alessandro, una evolución en saber entender mejor el juego. Antes era más desequilibrante, más de hacerla personal y más de buscar el gol en forma directa, era más encarador. Ahora lo sigue siendo, pero a veces tiene más... En estos últimos años, en el Inter de Porto Alegre, yo lo que evalúo, quizás ustedes están más autorizados que yo para opinar, sin duda, es que ahora es más inteligente para hacer la pausa en el momento conveniente. ¿Está? Y bueno, y D'Alessandro tiene una diferencia con todos los jugadores de River, que ya ganó una Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre. Ya sabe lo que es la experiencia y ya la vivió, ¿no? Tiene un valor de experiencia. Yo imagino una final River-Inter de Porto Alegre. Me imagino, ¿no? son los dos candidatos a jugar la final, las apuestas, ¿no? Pronóstico para la final no daría. Aparte hay que ver si llegan, ¿no?
O D'Alessandro novamente importante nessa série, né, contra o Santa Fé. Os dois gols saíram em cruzamentos do Cabeçon. Ele realmente amadureceu muito na carreira, o grande condutor do Inter. Ele teve alguns problemas com o Diego Aguirre, né, nesse primeiro semestre. O Diego Aguirre também é um homem de personalidade muito forte, né, uruguaio. Mas eu acho que o D'Alessandro realmente é um dos melhores meias aqui do futebol brasileiro, se não for o melhor. E levando o time nas costas, né? O Inter, que a meu ver não fez uma grande série contra o Santa Fé, foi muito parelho ali, decidido na bola parada, né? Os três gols da série em bola parada. O time do Aguirre ainda tem esse defeito, que aliás eu acho que é um defeito brasileiro, né, dos últimos tempos, de dar muita bola para o adversário, de esperar muito contra-ataque. Eu acho que se o time colombiano se atrevesse um pouco mais no Beira-Rio, podia ter saído com a classificação. Mas o time foi aguerrido, algo que faltava um pouco ao Inter no ano passado. Eu acho que o Aguirre trouxe um pouco isso, um time mais combativo, que acredita mais até o final do jogo, que corre mais. E foi graças a isso que o Inter conseguiu a classificação, né? Mas vai ter um duelo muito difícil com o Tigres do México, que me mostrou, a meu ver, é um time mais técnico que o Inter, tem mais toque de bola, mais jogadores de experiência também, né? O Rafael Sobis numa nova função que a gente não estava acostumado, como condutor, como meia, não tanto como atacante. Tem um jogador argentino, dois argentinos muito bons, né? Damián Álvares e o volante Pizarro. Também tem o goleiro Nahuel Guzmán, convocado pelo Tata Martino. E em cima disso, eu queria perguntar para o Juan Pablo Mendes o que ele achou da lista do Tata Martino para a Copa América e quais são as suas expectativas para a Argentina nessa Copa América.
Expectativa é ganhar. Porque bueno, Martino ha mantenido la base del equipo que fue subcampeón en Brasil. El esquema es distinto. Fíjese que la lista casi no tiene jugadores con posibilidad de jugar de volantes externos por derecha. Ha quedado fuera Enzo Pérez. Ha quedado fuera Maxi Rodríguez. La idea de Martino es armar un cuatro defensores con... Así, mira, el arquero va a ser Sergio Romero, ya lo ha dicho. Los laterales, Zabaleta y Rojo, el de Manchester City y Manchester United. Zagueros, Garay y Otamendi. Garay de Zenit de Moscú y Otamendi de Valencia. Dos volantes centrales. Mascherano, indiscutido, aunque juegue zaguero central muchas veces en el Barcelona. Y Lucas Viglia del Lazio. Libre como enganche, Pastore. Messi, indiscutible, pastirado a la derecha. Una gran diferencia con Sabella. Sabella utilizaba más de centro atacante a Messi, con Martino arranca más por la derecha, ustedes lo pueden haber visto en los últimos amistosos. Hay tres delanteros de gran calidad para un puesto, que son Carlos Tevez, Juventus, Gonzalo Higuaín del Napoli y Sergio Agüero del Manchester City. Ellos compiten por un puesto, porque por la izquierda más adelantado va a jugar Di María, que no tuvo un muy buen año en el Manchester United, es obvio, pero la selección siempre le ha rendido... Es un jugador tremendamente útil para la selección en casi todos los partidos. La expectativa es ser campeón, porque saben que desde el año 93 que Argentina no gana una Copa América. Es sacarse la espina de la increíble final que se perdió en el 2004. Esto no va a anular la desilusión y la bronca y la tristeza de haber perdido la final contra Alemania, un partido que Argentina estuvo muy cerca de ganarlo. Si ustedes ven el tape de ese partido, se ganó. Y sobre todo, mediáticamente y la pasión del hincha está movilizada detrás de Lionel Messi. Se le tiene mucho cariño a Mascherano desde la jugada, desde el corte que le hizo a Robben en la semifinal del Mundial de Brasil. En las semifinales, ustedes recuerdan que cerca sí. Del final del partido le tapó el gol a Robben, al holandés. Pero fundamentalmente todo pasa en función de Messi. La gente quiere ver a Messi. La gente quiere ver a Messi levantando un trofeo con la selección argentina. Lo levantó en los Juegos Olímpicos, pero bueno, ahora lo quieren ver con la selección mayor. En 2008, ustedes recuerdan que ganó.
Así,
pero es Messi que moviliza, fundamentalmente. Desde la época de Maradona no hubo un jugador que concentrara tanto la ansiedad y la pasión de los hinchas como Messi.
O Messi jogando novamente na posição onde ele começou, né? Como o Juan Pablo disse, no Barcelona o Luis Enrique puxou ele para lá direito. Lado direito do ataque, né? Eu acho uma boa opção o Pastore como enganche. A Argentina carece desse jogador há muito tempo. Na Copa sentiu muita falta eu acho que de um organizador no meio campo, né? Era um time...
Sí, pero pasa que en el Mundial Sabela no quería esa posición, por eso nunca quiso a D'Alessandro tampoco, tampoco fue Pastore al Mundial. Sabela era, a diferencia de Martino, prefería transiciones más cortas del mediocampo al ataque.
É, isso ficou muito claro, né? A meu ver, o Mascherano foi o grande nome da Argentina nessa Copa. É, o Sabela acabou... Até acho que os atacantes não estavam em um bom estado físico, né? O Agüero... E também um problema político que tinha de não ter chamado o Carlos Tevez, que acabou fazendo muita falta. Mas me chama muita atenção o Agüero, artilheiro da Premier League, brigando por um posto com o Carlos Tevez, que está voando, né? Também artilheiro na Itália e o grande jogador da Juventus nessa temporada brilhante da Juve, né?
Sim, bueno, pero Martino, nesse sentido, é estruturado. Não é partidário de mezclar os delanteros de área. Higuaín y Agüero jugaban juntos en la selección en muchos partidos, en muchos momentos, más Messi. Pero el Tata Martino, y si ustedes recuerdan, el Newell's campeón de él con Escocco era más o menos así. Era Escocco el delantero centro. Se sabía. Quien conoce a Martino, cómo se ha manejado siempre, no se sorprende que prefiera elegir un solo 9. ¿Está? Y va a haber uno que va a tener que esperar afuera, ¿no? O dos van a tener que esperar afuera, y uno de los tres, entre Higuaín, Tevez y Agüero, quizás juegue muy pocos minutos en la Copa América, porque va a haber un titular y un suplente.
É uma discussão essa que volta ao passado, né? Quando o Bielsa tinha essa discussão entre Crespo e Batistuta, né? Parece que isso é uma questão até ideológica ali desses dois referentes da história recente do News Old Boys, né?
Sí, gran discusión del año Mundial 2002. Bielsa, admirador de Van Gaal, tenía la misma intención de jugar siempre con dos atacantes por las bandas y un solo centro delantero. Y ni Batistuta ni Crespo podían tirarse a las bandas.
Los jugadores de banda en aquel caso eran Piojo López y Ariel Ortega. ¿No?
Y Ortega, sí.
Y Juan Pablo, en Argentina... Causa muito incômodo esse jejum, né? Essa falta de títulos da Copa América desde 93. Como está a expectativa aí na Argentina para essa próxima Copa América? Porque aqui no Brasil, se você perguntar para as pessoas, elas não sabem quando começa o torneio. Há um desinteresse geral.
Não, eu acho que a desilusão... O que lhe interessa ao hincha argentino é o Mundial. En la Copa América le interesa menos del 15 o el 20% de la pasión que genera un Mundial. El hincha argentino se acostumbró a apasionarse y a ocuparse durante los Mundiales. Tampoco es que van a viajar a Chile muchos hinchas argentinos a ver el Mundial, la Copa América. Ganar la Copa América va a generar una alegría a nivel institucional dentro de la AFA. Pero tampoco es que nosotros, o sea, yo le voy a dar un ejemplo. Yo trabajo Jornal Olé, Diario Olé. Cualquier triunfo de Boca o River es mucho más redituable, vende muchos más ejemplares de diario que cualquier triunfo de la selección argentina. La selección argentina, campeona de la Copa América en Chile, va a ser mucho menos negocio para Olé que River, campeón de la Copa Libertadores, pero por amplia distancia, amplia distancia. Yo creo que 5-1 o 6-1 en venta de ejemplares. El hincha va a querer que gane la Copa América, pero lo que impulsaba y lo que generaba atención era el Mundial.
Y bueno, Juan, ¿qué el público en general acha del Tata Martino? Si es un técnico que convence a mayoría, si tendrían otras preferencias.
No, mira, cuando se sabe que se va a Sabela, quedó instalado inmediatamente Martino, porque el equipo de Newell's, que salió campeón, había sido uno de los mejores campeones de los últimos años en la Argentina. Y el plus de la experiencia de haber dirigido al Barcelona, el mejor equipo del mundo, aunque su etapa no fue exitosa, fue mala, él lo dijo el Tata, generaron esas dos situaciones un consenso dentro del periodismo deportivo y dentro de la torcida, de que Martino era el candidato indicado para dirigir a la selección. Y los resultados en general han sido positivos. Recuerda que se empezó con una goleada a Alemania en cancha de Alemania, en Alemania, yo no recuerdo en qué ciudad fue, pero que Di María jugó un gran partido. Y bueno, no es un técnico que no renuncia al sesgo ofensivo que le gusta al público argentino. Y es un técnico que genera empatía, simpatía ante la torcida, porque tú lo oyes declarar cuando habla con la prensa o con los hinchas, es respetuoso, es racional en el análisis, y no es un técnico que genere por su carácter rechazo entre la gente, ¿entiendes? Por eso Martino tiene buen consenso entre los hinchas. Para mantener ese consenso tiene que hacer una buena Copa América. Tiene que ganarla para elevarlo un poco, y si lo que no se le perdonaría es que el equipo no pase de fase, eso sería muy grave. Pero, por ejemplo, tiene mucho más consenso del que tuvo Batista, que fue despedido en el año 2011 después de quedar eliminado en cuarto de final de la Copa América de Argentina. Batista era un técnico con una escasísima experiencia, que fue un disparate darle la selección a él, como fue en su momento un disparate dársela a la selección a Maradona, porque Maradona tampoco estaba preparado para dirigir a la selección argentina, y en Sudáfrica se fracasó como se sabía que se iba a fracasar. Como todos sabíamos que Sudáfrica no podía tener un buen rendimiento en la selección estando Maradona al frente. Y bueno, acá se sabe que hay un proceso de trabajo de seriedad, y el hincha tiene confianza en Martino.
Juan Pablo, voltando un poco a las polémicas do Boca y River en la Bombonera, né? ¿Cuál fue su visión de ese caso? ¿Cómo repercutiu e qual foi a discussão interna que vocês tiveram em Nolé sobre o caso?
Bom, discussão interna não. Não houve uma grande discussão interna em Nolé, porque era muito óbvio, muito evidente que ante semejante crime havia que ter uma atitude condenatória. Fueron criminales, ustedes saben que el que tiró el gas pimienta está identificado y está libre, porque el delito de lesiones leves no es es excarcelable. Tirar gas pimienta es un delito, se considera lesiones leves, y según la justicia argentina es excarcelable. Por eso el paradero napolitano y todos los secuaces que participaron de esa maniobra están libres. Yo les puedo decir, el hincha de Boca se quedó con mucha bronca, muy fastidiado, con el argumento de que River fue favorecido por la Conmebol, que el partido se tendría que haber continuado. Eso lo dijo incluso el entrenador Rodolfo Arruarrena, que dijo que River tenía otros valores, pensaba que tenía otros valores y lo defraudó. La mayoría de los periodistas nos dimos cuenta a los 20 minutos del incidente que el partido no podía continuar, que fue una vergüenza que la Conmebol no lo suspendiera, que el árbitro no lo suspendiera de inmediato, y que hacer continuar el partido era un argumento a favor de los violentos. Era como decirle a las barras bravas, a los violentos: ustedes tiren gas pimienta a los jugadores, que el partido continúa después. Entonces, desde lo personal, yo estoy dentro del sector de la gente que cree que estuvo bien la sanción de quitar, darle el partido por perdido a Boca, ¿no? Más allá que los puntos se ganan en la cancha, pero un día, ¿qué hay que hacer? ¿Matar un jugador? ¿Los van a matar y el partido va a continuar después? Fue una vergüenza, una irracionalidad lo que pasó. Hay amplia sospecha de que esto pudo haber una movilización política, un motivo político para llevar esto a cabo, porque ustedes saben que el presidente de Boca, Angelici, es hombre de Macri, que quiere ser candidato a la presidencia de Boca. Napolitano había sido parte de la lista política de Roberto Dibón, que es un dirigente opositor en Boca. Entonces las sospechas de maniobra política, de conspiración, están abiertas, están instaladas, y fue algo gravísimo lo que pasó, y para los barras bravas de Boca también una gran pérdida, porque los barras hacen negocio con los partidos de local, con los estacionamientos, con los reventa de entradas para turistas extranjeros y otros ingresos que tienen los barras. Y entonces la barra de Boca dicen que quiere tomar venganza contra estos hinchas que tiraron este gas pimienta, que armaron todo esto. Porque por cuatro partidos Boca no aparte de que perderse los partidos de cuarto de final, semifinal, todo lo que podía haber ganado Boca, por cuatro partidos Boca no va a poder ingresar público, y eso es una gran pérdida de dinero para los barras de Boca, para el negociado que hacen estos delincuentes.
Y Juan, claro, ese episodio fue también mundialmente conocido, ¿no? Está en la historia. No lado triste da história do futebol sul-americano, mas vamos lembrar disso para sempre, com certeza. E, como você disse, todo mundo está enxergando conspirações políticas por trás. Eu me incluo entre os que enxergam por esse lado, porque a delinquência por si só, para mim, não parece o suficiente para explicar uma atitude tão irresponsável que causou um prejuízo tão grande para o próprio clube. Então, que você acha que esse tipo de acontecimento pode também motivar uma discussão sobre a construção de um novo estádio por Boca Juniors, coisa que a gente já escutou falar até aqui no Brasil, ou tem a ver com eleições internas? O que a gente pode imaginar do que exista por trás dessa atitude, desse crime? Mire, né?
Yo lo que creo que le va a ser muy difícil a Angelici, el actual presidente de Boca, mantenerse en el cargo después de diciembre. En diciembre hay elecciones en Boca. Nuevo estadio, la misma dirigencia de Boca ya ha dicho, ha tenido que admitir que es muy difícil construir un nuevo estadio porque Boca está muy ligado a un barrio. Ustedes saben que Boca, el estadio de Boca queda en el barrio de La Boca, está muy identificado con el barrio. Tiene los terrenos de la Casa Amarilla, pero hay construcciones que tiene que habilitar el gobierno de la ciudad por cuestiones ambientales, cuestiones de estructuras edilicias. No le está autorizado todavía construir un estadio nuevo al lado de la Casa Amarilla. Muchas veces se habló de construir una nueva tribuna al estadio sobre la calle Bransen, que es la que ustedes ven enfrente de la cámara de televisión. Ustedes cuando ven los partidos de Boca, enfrente están los palcos y hay una platea chica. Sí, no hay una tribuna ahí porque hay una calle que es la calle Bransen. Y Boca no puede ampliar ahí los terrenos porque hay muchas casas de viviendas de personas que viven ahí y no tienen título de propiedad. Entonces no puede comprar Boca esos terrenos para construir una nueva tribuna. ¿Entienden? Yo no imagino que rápidamente esto se pueda solucionar y un nuevo estadio. Está porque hace mucho tiempo hay que Boca no tiene capacidad para meter en la cancha a todos sus socios. ¿Entienden? Hay 100.000, más de 100.000 adherentes. Que adherentes son los que esperan que los socios habituales de cancha no vayan a la cancha para tener un lugar. Y hay muchos socios que no pueden ir. Por ejemplo, para el partido con River solamente podían comprar platea los que ya habían estado en 3 partidos antes del año. Y eso es injusto y, bueno, la demanda, la pasión ha generado que Boca no pueda absorber toda la presión que hay de los hinchas para los partidos.
E existe gente, o Angelici e talvez o próprio Maurício Macri, que a gente imagina que influencia muito a política boquense, eles são a favor ou eles são contra um novo estádio, independentemente das dificuldades de se conseguir construir algo de novo?
E depende. La pasión, el hincha de Boca se siente muy identificado con su estadio, la Bombonera, es parte sentimental, ¿no? Más allá del costo económico, Angelici ya no tiene tiempo, porque en diciembre tiene que entregar el poder, no tiene tiempo de ni siquiera de iniciar la obra. Mauricio Macri quiere ser presidente de la Nación a partir de diciembre. Así que yo no creo que la construcción de un nuevo estadio esté en la cabeza de ningún dirigente opositor ni del actual oficialismo. Es un problema que no tiene solución. Ustedes saben que en el partido contra River último hubo un fallo de la justicia que obligaba a la Boca a venderle plateas a algunos socios porque presentaron un amparo ante la justicia. Y Boca igual no vendió, pese a que había un fallo de la justicia, no les dio las entradas a esos socios que habían ganado el fallo de la justicia para ir a la cancha. O sea, Boca no puede satisfacer a todos los socios.
Juan, eu queria fazer uma última pergunta da minha parte em relação ao torneio de 30 equipes, né? Se o público comprou essa ideia, se o público tem aproveitado, tem desfrutado desse campeonato com esse formato questionável.
Não, não, não. El campeonato de 30 equipos foi um dos últimos disparates de Grondona, uma das últimas loucuras de Grondona antes de morir. Hay varias sospechas de por qué se originó. Dice que para satisfacer algunos apoyos políticos, alguna presión política, quería quedar bien con algunos dirigentes de las ligas del interior para sumar 10 equipos. Pero la realidad, ascendieron 10 equipos, pero la realidad descendieron 30. Primero se pierde la deportividad. Ustedes saben que el campeonato es de 30 fechas, pero es solamente un partido, salvo con los clásicos. Boca River juegan 2 partidos, Independiente Racing 2 partidos, pero los demás se juega un solo partido y te puede tocar de local o de visitante. Por ejemplo, Rivers es local contra la Rosario Central, pero después no juega de visitante con Rosario Central para que se produzca el equilibrio. Se producen diferencias muy amplias en algunos casos, con, por ejemplo, Crucero del Norte, Defensa y Justicia, equipos que no estaban preparados. Aldo Civi sí hizo una buena campaña, está haciendo una buena campaña, pero la verdad se ha bastardeado la competitividad. La saturación de oferta televisiva genera que muchos hinchas pierdan las referencias básicas para seguir la competencia. Lo increíble es que este torneo se aprobó por unanimidad en la AFA. ¿Pero por qué se aprobó por unanimidad cuando los dirigentes no estaban convencidos? Bueno, yo les expliqué al comienzo de esta charla cómo Grondona iba acumulando poder, iba generando unanimidad en todas sus propuestas. De cómo se manejaba Grondona para conseguir todo esto. Por eso, yo no creo que no hay dirigente en el fútbol argentino que esté de acuerdo con este torneo de 30 equipos. Les molesta a los jugadores, satura la oferta televisiva, porque son 15 partidos por fin de semana, se empiezan jugando viernes, sigue sábado, domingo, lunes. Hay veces que la televisión, para poder dar todos los partidos, pone horarios increíbles, a las 2 de la tarde, otro a las 4. Los van cambiando, a veces se cambian los horarios de los partidos 48 horas antes, una o dos horas, porque la televisión necesita transmitir un discurso de la presidenta de la nación, Cristina Kirchner. Se ha bastardeado la competencia, ha perdido sentido, y lo peor se va a ver en el próximo, después de la Copa América, porque va a haber equipos que a falta de 10 o 14 fechas no van a competir ni por descender ni por ser campeón. Entonces no van a jugar por nada, por nada. Y eso va a generar resultados sospechosos. Va a haber equipos que, al no estar motivados, van a empezar a perder partidos, que van a generar comentarios sospechosos sobre arreglos de partidos, que esto pasa también. O sea, no solamente los dirigentes son los que se corrompen en el fútbol, los jugadores también. Y esto es muy malo, es muy, muy, muy malo. Y yo les digo que tengan que estar muy presentes cuando se jueguen las últimas 10 fechas de este torneo. Va a haber equipos que no van a jugar por nada.
Juan Pablo, em nome de toda a equipe aqui do Conexão Sudaca, eu gostaria de coração agradecer sua participação aqui brilhante pela... E o Juan Pablo, que é um grande amigo, que eu conheci em Buenos Aires, e uma figura queridíssima aí, queria novamente agradecer, Juan Pablo, e seguimos em contato. Hein?
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, saludo para toda la audiencia y para toda la torcida. Ha sido un gusto charlar con ustedes y muchas gracias por dejarme expresar.
Bem, obrigado, Juan Pablo, já é a segunda vez que você participa aqui do Conexão Sudaca, sempre de maneira muito generosa, educada e contribuindo muito para que nós entendamos um pouco o que está acontecendo aí na Argentina, dentro e fora das canchas.
Até logo, boa noite.
Boa noite. E, Biglia, vamos terminar o programa com um tango que você até escreveu um texto baseado nele.
Já que é a semana do cambalache, né, com um grande número de sudacas, de dirigentes sudacas imputados aí no cambalache da FIFA, um tango dos mais famosos, né, com vários intérpretes famosos, mais famosos do Carlos Gardel, o uruguaio Julio Sosa, o Edmundo Rivero e também o polaco Goyeneche, gravaram essa canção feita pelo Henrique Discépolo, que é o maior poeta, talvez, da história do tango. Então, fica aí uma homenagem aos canalhas sudacas da FIFA.
E esse tango também foi gravado pelo Raulzito, né?
Tem a versão em português muito bacana que o Raulzito fez também em cambalache. Ele fez uma adaptação à letra, colocou até o John Lennon no meio da letra do cambalache roqueiro.
Então vamos ouvir aí cambalache, que na tradução seria uma confusão, né?
Isso mesmo, a palavra acho que ideal é isso, confusão ou outras palavras mais coloquiais, mas é isso o significado.
Então vamos ouvir cambalache na voz de Julio Sosa.
E que venha muito mais cambalache aí no futebol, porque estão precisando de agitar muito e chacoalhar muita coisa.
Então na voz aí del varón del tango, e eu sempre falo isso, né? Não sei porque os uruguaios fazem tanta questão de disputar o Gardel, sendo que o Julio Sosa é um intérprete mais completo.
Espetacular, o Julio Sosa, ele talvez tenha sido o último grande cantor de tango, né? Ele que faleceu tragicamente em Buenos Aires, assim, de carro, mas realmente um grande figura e um grande ator, né? Ele participou de muitos filmes na carreira, e eu recomendo bastante a obra do El Varón del Tango.
Então, ficando aí com o tango de Henrique Santos Discépulo, nos despedimos. Até a próxima sexta... Não, perdão. Daqui a duas sexta-feiras, já que semana que vem o Conexão Sudaca aproveita o feriado e se despede de vocês nessa semana. Hasta!
Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarfazo y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.